En casa de Herrero, es radio.
Las 9 y 24, 8 y 24 en las Islas Canarias, y ya estamos en el tiempo del análisis con Tomás Cuesta. ¿Cómo estás, Tomás?
Muy bien.
Muy bien.
Buenas noches.
¿Habéis podido llegar bien aquí a la emisora sin contratiempo alguno?
Sin contratiempo, no, con los nervios desatados porque hay un atasco en Madrid.
Sí, sí, además hay una huelga de la
De los de tiempos de Carmena.
Sí, sí. Xavier Horcajo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Sí, tú también vienes un poco intranquilo, ¿no?
Bueno, apurado. Sí.
Marisol, ¿cómo estás? Marisol Hernández, buenas noches.
Buenas noches, pues sí. Yo he tenido unas retenciones en la entrada por O'Donnell, bueno, que hacía tiempo que no veía, ni por las mañanas, creo yo.
No.
O sea, ahí la gente va
y
a estar
y todas las cenas de empresa, que yo creo que la mayoría, hoy es el día clave, ¿no? El,
sí, hay mucho tráfico y mucho...
Huelga de metro, huelga de...
Un poco de todo. Como os veo así un poco que venís con la lengua afuera y tal, para que bebáis agua tranquilamente y también salivéis, ¿por qué no? Os vamos a recomendar una cesta. Ya sabéis que las cestas de Navidad de Libertad Digital siempre se acaban en tiempo récord, este año más que nunca, y por tanto tenemos una cesta alternativa, un pelín más pequeña, pero es impresionante porque además nos dan dos opciones para elegir el jamón, Carmen.
Eso es, Leticia, traemos las buenas noticias por si os habéis quedado sin ella y esta es una opción magnífica. Tujamondirecto.com ha preparado una cesta alternativa, la de Libertad Digital, en la que puedes elegir jamón o paletilla entera según prefieras. Y es que además de ese jamón ibérico de cebo de campo de Guijuelo de unos 7 kilos y medio o la paletilla, viene acompañada de una botella de vino tinto, una botella de cava, una lata de mejillones, una de aceitunas rellenas de anchoa, otra de sardinillas, una tableta de turrón de Alicante y uno de Gijona y dos tabletas de chocolate. El precio, 199 euros si habéis elegido ese jamón o 99 euros si habéis elegido la paletilla. Y por supuesto, y como siempre, el IVA y el transporte están incluidos. Así que solo falta que os diga el teléfono, que toméis nota, porque es el 984-10-28, 984-10-28. Aún estáis a tiempo si no tenéis cesta.
Bueno, pues ahí dicho queda. Me gustaría que empezáramos hablando de las negociaciones para la investidura entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana y un actor que ha entrado entre medias del PSC, el primer secretario, que hoy ha hecho una serie de declaraciones en dos entrevistas, una en televisión y otra en radiofónica. Yo antes decía que cada vez que Miquel Iceta habla, sube el pan, ya sea fuera de su partido o dentro de él. Él no tiene problema en decir lo que quiere. La última hora está en que ya sabéis que este fin de semana se celebra el 14º congreso del PSC. Y entonces, después de la polémica que ha suscitado Iceta en varios sentidos, hago el resumen. Primero ha dicho que no ve mal una mesa de negociación de gobierno a gobierno. Por tanto, comprando la mercancía a los partidos independentistas catalanes. Y segundo, bueno, ha tenido un lapsus, una especie de lapsus, quiero verlo así, y quiero saber ahora vuestra opinión, sobre una llamada telefónica que él creía se había producido ayer entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Luego ha reculado, ha dicho que ha sido un problema de, bueno, no que nadie se lo haya explicado dentro del propio Partido Socialista, no es información de fuentes ni de compañeros, sino que él es una conclusión a la que ha llegado tras leer las noticias en la prensa y ver que Quim Torra pues ayer dijo que no le parecía bien, que le parecía una llamada vacía, y por tanto ha dicho a esos que ya han hablado. Y la tercera, pues metiendo el dedo en el ojo a varones del Partido Socialista, al aragonés y al castellano manchego, que no les gusta el acuerdo, con un posible acuerdo, un gobierno con Esquerra Republicana y con Podemos, y bueno, pues ha dicho que son inoportunas y ha habido ahí pues un enfrentamiento dialéctico. Quiero saber vuestra opinión sobre lo que Iceta ha dicho ahora en el congreso, en la apertura de ese congreso del PSC. Ha pedido la abstención a Esquerra, bien, no hay noticia, y está dispuesto, dice, dispone al PSC a morderse la lengua para que haya acuerdo. ¿Por qué se tienen que morder la lengua? Si todas las
declaraciones que están haciendo son a favor de Esquerra. Una corriente crítica dentro del PSC, los rojos. Los rojos dicen que, hombre, esto de la autodeterminación y que Cataluña es una nación, pues mire, no, eso es novedoso. Es novedoso. Hay presión, no mucha, pero hay presión, ¿no? Y yo me sobre el error o la manifiesta cagada de hoy de Iceta, yo estoy por mandarle una cesta de Libertad Digital si se compromete a hablar cada día de aquí al 27, ¿no? Porque, vamos, estropeando es un crack, ¿eh? El hombre de...
Empecemos por lo primero, saber qué decías, porque hay una parte dentro del PSC que no comulga con lo que ha dicho hoy Mikel Iceta.
Exactamente, muy pequeña, muy pequeña.
Sí, es pequeña, es una parte pequeña, pero ahí la. Y luego, hombre, yo creo que los dos varones que empezaron de una manera un poco trémula, pues se van afianzando y eso todavía queda que nos hable de esto Felipe González, por ejemplo, y alguno más, ¿no? Bueno, oye, pues son cosas...
deseando.
Son elementos nuevos, que yo creo que todo lo que tú has... pormenorizado a las 8 que te venía oyendo en esos atascos madrileños, todos los signos que tú detectas de acercamiento tienen que ver con una parte de la negociación, con la otra todo lo contrario. Si se lee uno a fondo la entrevista al que fue el gran comunicador del gobierno del tripartito, Tony Bolaños, fue eso, ¿eh? Bueno, pues yo creo que esa entrevista... No, el tripartito con Carod. Sí. Pongamos.
Sí, pero que no era el...
No, es Esquerra, eso, claro. Eres un hombre del PSC y de UGT de toda la vida, eso es evidente. Pero bueno, que tampoco hay que explicar por qué Oriol Junqueras se defiende con Toni Bolaños y no con otros, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces eso es importante. Lo que dice Junqueras nos retrotrae al minuto cero de todo esto. Oiga, yo quiero resolver un problema político que es la autodeterminación. No se le ve nada nervioso con salir o no de la cárcel, con lo cual esto viene a abonar pues la tesis de que están pendientes de qué pasa esta semana, ¿no? Por ese tema de la inmunidad que le afecta personalmente y los otros también están muy nerviosos. Por cierto, el lunes se ve el asunto de Puigdemont en la justicia belga, que tampoco le debe tener muy tranquilo porque cabe la posibilidad de que la euroorden
progrese. Bueno, pero él ha pedido también que el pronunciamiento se retrase, al revés, a la espera de que se resuelva sobre la inmunidad parlamentaria
de Junqueras y cómo
puede afectarle.
Sigue mirándose
él, claro,
por el espejo retrovisor, el uno tiene la manija de la explosión electoral, que es Torra, y por lo tanto Puigdemont, y los otros no. Y entonces, hombre, yo la entrevista, de lo que deduzco la entrevista es que... prisa por salir de la cárcel él no tiene.
No, claro que no, lo ha dicho.
Se reafirma en todo, no se arrepiente de nada y sigue con unas reclamaciones.
No.
Sí, pero
ahí
sigue
no
con,
debía defenderse.
Sigue con unas reclamaciones políticas, que son las que ha explicado siempre, sí, es verdad, pero que en estos momentos no contribuyen a esa negociación, sino que más bien contribuyen a encallarla.
Sí, pues yo creo que siempre han dicho lo mismo, sinceramente, que lo que está diciendo Esquerra es lo que lleva diciendo desde el principio. Yo donde sí que creo que se están produciendo los cambios es en cómo lo encaja el PSOE, ¿no? Pues ya lo comentaba Leticia, ¿no? Ha habido declaraciones de Iceta avalando la posibilidad de esa mesa, ¿no? Y yo creo que hoy se le ha preguntado al presidente de gobierno funciones en Bruselas y tampoco ha cuestionado esa petición y ha dicho que no. Yo creo que, bueno, que estamos ante un proceso público de aceptación de una reclamación que yo creo que no va a ser problemática. O sea, que las negociaciones, en mi opinión, están muy avanzadas.
Mucho.
En ese sentido, no hay la fórmula que están buscando, es una fórmula intermedia. Yo, por ejemplo, publicaba el otro día que el PSOE estaba barajando la posibilidad de que fuera el Congreso de los Diputados quien aprobara esa comisión especial para el conflicto político. Es una de las opciones, puede haber otras, desde luego, pero yo creo que las diferencias no están ahí, que el gobierno sabe, ha asumido, y parte del PSOE ha asumido también, que si quiere que se abstenga Esquerra va a tener que aceptar estas exigencias. Y es verdad, Javier, lo que apuntabas tú, de que pues yo creo que el nudo gordiano de todo este asunto está en lo que dictamine el jueves la justicia europea, ¿no? Porque es verdad que eso puede tener repercusiones para Junqueras, para su posibilidad de tener la inmunidad para tomar posesión de su acta de europarlamentario, lo mismo para Carles Puigdemont, y en función de eso yo creo que Esquerra va a tomar la decisión definitiva, ¿no?
Y Junts per Cat también, quiere decir que en ese momento se podría...
Junts per Cat parece que está en el no y que...
Sí. Bueno, está en el no, pero está negociando, cosa que antes
está negociando,
ni siquiera estaban negociando.
Eso es cierto.
Yo creo que estamos un
paso más allá de Pedralbes, pero básicamente en eso, es decir, mesa de negociación, el presidente del gobierno todavía en funciones, el candidato a ser investido presidente, ya ha adoptado la fórmula de la seguridad jurídica en vez del marco constitucional,
sí.
Es decir, exactamente lo que había en el documento de Pedralbes, si recordáis. Ya cambió el conflicto de convivencia por un conflicto político.
Yo creo que eso no dejan de ser guiños, gestos, sí. Bueno, que ellos interpretan como algo positivo.
Gestos muy importantes. Es decir, no mentarles la Constitución a estos tíos es no mentarles la bicha. Es que es lo que ellos quieren.
Ya, pero lo que no se puede hacer es nada al margen de la Constitución. Yo pienso que eso es inviable.
Pero,
cosa que a ellos les guste, que les quiera, o sea, les quiera satisfacer con decir seguridad jurídica en lugar de Constitución. Hombre, yo pienso que es un error por parte del presidente del gobierno.
Pero es lo que creo que de 1 a 10, ¿cuánto contenta al sector independentista que hagan estos guiños?
Yo creo que
¿no? ese cambio de
bastante.
Nomenclatura.
Yo creo que los contenta bastante. Que para ellos esa serie de gestos son muy importantes.
Eso es lo que se pactó.
Sí.
La cuestión es el precio.
Eso es lo que se pactó en Pedralbes, y recordáis que había un documento en el que había Constitución, sí. Se retiró para utilizar la fórmula de seguridad jurídica.
Sí, ellos lo pidieron expresamente, que no apareciera, y en ese sentido ha sorprendido hoy la vuelta de este lenguaje por parte de...
Claro,
por parte
eso
de
ya quiere, Sánchez, quiere decir...
Vuelvo al retrovisor. Queda el partido del miércoles, y el tsunami democrático en las calles, y algunos grupos que están decididos, empecinados, son muy pequeños, pero hay algunos que están empecinados en actos violentos. Y vamos a ver si ese partido, no solo es el partido, la escenificación dentro del partido, si hay unos tíos que se encadenan a los postes y no permiten la celebración del partido, pues menudo pan habremos hecho, ¿eh?
Bueno, Sánchez los del mal llamado tsunami, estos bueno, dicen claro, que claro. Quieren que se celebre el partido, o sea, que sí. Se dispute, pero para boicotearlo, claro, para que se vean bien pero que se celebre, no, que se cancele
que
nunca,
no
que juegue.
Es decir, que hay tantas cosas que tienen que pasar desde hoy hasta el 27.
Sí, pero ahí Esquerra, yo creo que también, bueno, pues tiene una oportunidad para retratarse, ¿no? Si es verdad que lo que dicen, que ellos están a favor del diálogo, de una salida al conflicto político, como le quieran llamar, pues bueno, pues tienen desde luego, si pasa algo en la celebración del partido, una oportunidad de oro para condenar la violencia, para defender que, bueno, que se trata de lo que ellos dicen siempre, ¿no? Que el movimiento es pacífico, que en todo caso hay sectores mucho más violentos, pero que no les representan. O sea, que también hay un camino que ellos pueden hacer.
Ese camino tiene costes. Hemos visto una cosa insólita, que es que en una sede de Esquerra ya pintada es que le diga, oiga, con la autodeterminación no se negocia.
Ya no,
eso
no,
es un derecho,
ya,
tal.
Ya, pero bueno, tampoco ha sido en la sede, ha sido en la acera.
No, una de las sedes.
No, ha sido en la acera.
Pero ellos tienen que demostrar valentía a la hora de enfrentarse a esos grupúsculos que hay dentro del independentismo y que cada vez, es verdad, que son, yo creo que han crecido por la frustración de prometer algo que no se podía cumplir,
pero, claro,
¿no?
Pero si vamos a la primera hipótesis de la entrevista y de Junqueras y de la lógica inversa del independentista... Oye, vamos a ver, lo primero y principal para nosotros es resolver el problema político de Cataluña, y lo de la investidura como que nos da igual, ¿eh? Quede claro que esto no es una cuestión de precios, sino es una cuestión de encarrilar ese proceso de, uno, autodeterminación y dos, amnistía. Bueno, claro, también existe un sentimiento poderoso de que, visto lo que pase el día del partido y visto lo que pase en las sedes de Esquerra y visto lo que haga Junts per Catalunya, pues entonces el horror al vacío también flota en la gente de Esquerra, la gente de Esquerra, que no toda es igual, que no es lo mismo lo que vemos declarativamente en la cúpula de Esquerra, no es lo que piensan los líderes comarcales de un partido que tiene una fuerte implantación en lo que llamamos irónicamente tractoria. Bueno, pues ahí puede haber un reproche o un ir hacia atrás y desdecirse de los acuerdos o incluso de poder...
Sí, pero entonces lo que pasa es que no vengan con la milonga de que ellos están a favor del diálogo y de, o sea, porque es que esto es lo que dicen ellos, todas las declaraciones que están haciendo son en este sentido y a cambio están pidiendo al gobierno una serie de gestos el gobierno lo está haciendo prácticamente todos.
Todos.
Es
eso,
verdad.
Eso es muy importante.
Claro,
porque además,
claro, sí,
como tú sabes, está negociando por debajo. Y ya no,
exacto,
y ya
sí,
no flores
sí.
y violas.
No. Pero por eso te digo que no, si realmente no, vamos a una mesa de diálogo, bueno, pues que Esquerra también haga su papel.
Se está negociando. La creación de un consejo jurídico catalán. Mm. Donde acaben todas, es decir, que sea independiente del Consejo General del Poder Judicial, cosa que ya habían metido en el estatuto,
la independencia judicial.
Pero lo quieren hacer por otra parte, ya, de otra manera, sí. Pero están trabajando en eso. Y a Esquerra le interesa muchísimo, es decir, por lo que a mí me cuentan, es lo que más. Uh-huh. Es decir, lo que está encima de la mesa es lo que más. Se está tanteando la vuelta a los impuestos.
Pero eso no se puede cerrar en una mesa de diálogo.
Pero todo eso se está haciendo por debajo.
Sí, claro, pero eso en todo caso debe ser, entiendo yo, a donde Esquerra quiere llegar en el futuro. O sea, pero eso no lo podemos resolver en las negociaciones que están manteniendo con el PSOE.
No.
O sea, las negociaciones que están manteniendo con el PSOE se está hablando de esa mesa, de cuál es la actitud del gobierno hacia la causa judicial, de si tú me tienes que apoyar los presupuestos para que la legislatura siga adelante, de si yo te los apoyo tú te tienes que abstener en el Ayuntamiento de Barcelona donde yo gobierno con los comunes, de si los comunes se abstienen en el para que haya presupuestos de la Generalitat. Yo creo que eso es lo que
se está
negociando. Otra cosa es que a futuro las posibles soluciones o las posibles contrapartidas que se les dé al independentismo por este proceso de diálogo que se va a iniciar investidura sean las que tú digas
que eso, pues sí, es en contante disonante, claro. Que se van a ir produciendo al cabo de 6 meses, de 7, a cambio de los presupuestos.
Eso, Tomás, es claro, en Esquerra insisten en lo de poner un calendario, que Junqueras también lo dice en la entrevista de La Razón, ¿no? Nosotros tenemos unas exigencias, pero con un calendario, claro. Porque de esa manera podríamos llegar al debate de investidura, que ellos se abstuvieran, que salieran las cuentas, que hubiera gobierno, pero ya tienen aseguradas, ¿no?
Sus
fichas
un fenómeno parecido,
para hablar de esos temas.
Parecido al que se ha producido en Gran Bretaña. Es decir, la gente estaba tan harta del Brexit que al final sale por Antequera o sea, y en Cataluña pasa lo mismo, ya la gente está empezando a cansarse.
Pero yo os quiero señalar que en una semana
necesitan el pal de payé célebre, la casa común de los nacionalistas, y esa es la que quiere hacer Esquerra, la que hizo Pujol y se desmontó.
Sí, pero en una semana no hemos tenido
ningún
avance en lo que podríamos llamar la incorporación de Junts per Catalunya, el impulso que puede que tenga Esquerra o las ganas que puede que tenga.
No lo consideraría una traición.
Pero
Esquerra apoyase.
Insisto, la manija que lo hace estallar todo sigue en manos de Torra. Torra puede disolver en el momento que quiera y convocar el.
Yo estoy de acuerdo.
Ojo, porque eso sí que lo cambia.
Sí, eso está. Yo creo que,
estamos
avanzando hacia un punto, pero no hemos llegado todavía a ese punto.
No,
y va a depender de lo que pase la semana que viene en la Unión Europea, porque es verdad que el botón nuclear de las elecciones autonómicas para diferenciarse de Esquerra, para destrozar a Esquerra, lo sigue teniendo Puigdemont siguen una competición
feroz. Hay una cosa
feroz
que nos ha contado antes nuestra compañera Esmeralda Ruiz, que maneja muy buena información en estos partidos, en Esquerra Republicana y en Junts, y es que en Esquerra estarían pensando en que, de cara ahora a las próximas negociaciones de Pedro Sánchez con su formación, no estuviera solamente Per Aragonés, sino que estuviera Quim Torra, ¿no? Dándoles también el gesto. Claro, yo no sé si por ahí pensáis que el Partido Socialista cedería y si lo vería bien, ¿no? Porque, claro,
hombre,
es un poco una mezcla de cromos,
no,
pero claro,
hasta donde me cuentan, eso va francamente mal. La línea con Torra va francamente mal. Eso es lo que me dicen gente próxima a Torra. Que hay cabreo y que además, si eso fuera, él quiere una línea presidente de la Generalitat, presidente del gobierno.
Él no puede ir de la mano de Esquerra, queda ridículo.
No, yo creo que sería además de.
Ya,
o sea, además
lo que,
de.
Yo creo que, claro, yo creo que ahí lo que está haciendo Esquerra es defender la figura del presidente de la Generalitat, al margen de que circunstancialmente sea Torra quien la ocupe.
Evidentemente.
Porque además no sabemos en unos meses quién podría ocuparla. Entonces, yo creo que es una manera de defender a Cataluña en la figura de su presidente
Pero es que además esos símbolos...
Y ahora incorporar a Junts pel Cat, sobre todo para intentar que las críticas sean mucho menos duras...
La jugada esa no ha salido por ahora y no es previsible que se...
No, yo no digo que vaya a salir, digo que esa es la intencionalidad.
Sí, pues seguro.
Y es verdad que...
Claro, el elemento simbólico es muy potente.
Claro,
muy
entonces
potente.
Es la generalidad, no es Torra en realidad.
El magnífico... Bueno, el resultado que
será de la interpretación que le dé Torra. Torra
Puigdemont, claro. Bueno, ya acabo. Sí. Esa Puigdemont en su momento, cuando nadie le daba un duro desde fuera, es justamente porque se votó al presidente de la Generalitat. No a tanto a Puigdemont, sino al presidente de la Generalitat. Se votó la institución. Y eso aguantó, además aguantó en sitios que tradicionalmente eran de izquierda. Como bueno, la zona alta de Gerona, bueno, Gerona, Lérida. La zona de los Pirineos, bueno, Tractoria, como se lo llama. Y allí sacó, bueno, al margen de que él sea gerundense, bueno, pues eso es lo de menos. Pero yo creo que, no, es que Esquerra y Junts per Catalunya no pueden entenderse.
O sea, no.
Tienen que ir a la batalla.
Sí, sí, eso
yo
está
creo
claro.
Que en este momento, para ir, si Esquerra, si Junqueras no va a la batalla, es que pues, se le puede diluir como un azucarillo.
¿Y una...
ya ha pasado otras veces. Por otra parte, si aguanta el donde sí que puede haber luego un buen follón es en Junts per Catalunya, porque en el momento que aparezca más y le quedan 2 meses, la historia cambia. La historia cambia porque eso ya es la parte, o sea, la parte que tiene conexión con el tsunami democrático, con los,
bueno, pero para entonces
los radicales
todo estará decidido, ¿eh?
De chaqueta y corbata.
Ya
y
se preocuparán.
Dinero y
ya se preocuparán.
Ya.
Todo estará decidido para cuando entre Liza.
Y una pregunta que os quiero hacer. Hoy Miquel Iceta en la entrevista en Catalunya Radio hablaba de por qué no una mesa de negociación de gobierno a gobierno o entre partidos. Bueno, ha salido ya disimulando, como diciendo lo que sea, pero que haya diálogo, ¿no? Pero lo primero, cediendo a la mesa de entre gobiernos. ¿Creéis que Pedro Sánchez al final cederá ante esta exigencia?
Decías, yo creo que sí.
Claro, decías, Marisol, la información
pienso,
que publicabas.
Yo pienso que sí, que sí. Que además, creo que en este tema está muy avanzado. O sea,
entonces,
no hay...
¿a qué esperan? ¿O en qué momento saldrán a decir adelante y por lo menos se desbloquea una parte?
Cuando se solucione un poco el panorama de la semana que viene. Yo creo que eso va a ser clave.
Pero
la semana que viene y en función de cómo se soluciona, los tiempos serán unos otros. El gobierno...
Si se soluciona
hoy,
de alguna manera, podrías haber gobierno antes
de... Exacto. Y hoy el gobierno, había, yo lo he detectado clarísimamente, una intensidad muy importante en la posibilidad de antes de final de año. Yo creo que el día de la Constitución, ya lo creo que lo llegamos a comentar aquí, ya se barajaba esto como, bueno, pues ya veremos, igual llegamos, ¿no? Es lo que queremos, pero casi como un anhelo, como no hay que descartarlo, y esto yo creo que sigue, pese a que Esquerra está dando largas, está diciendo sí, que no tiene prisa, yo creo que el gobierno, si la semana que viene esto se despeja mínimamente, va a ir a esa fecha.
A Esquerra también le conviene. O sea, en un momento determinado en que tenga algunas de sus exigencias vía libre,
claro.
Le conviene ir rápido.
Eso es lo que dice el propio Pedro Sánchez. Hoy los combinaba desde Bruselas. Decía, oye, que vosotros también tenéis prisa en esto, ¿no? Bueno, pues yo creo que no. Leída la entrevista de Junqueras y visto el plan de Torra, no tengo esa sensación.
Bueno, yo creo que ellos tienen una prisa relativa. Desde luego es el gobierno el que tiene más prisa, sin duda.
Pero ellos también.
Pero bueno, pero ellos tampoco, yo creo que tampoco les interesa mantener esto abierto de manera indefinida. O sea, si no vas, es finales de año, pues puede ser principios de enero. Si no vamos a una investidura más o menos rápida, ¿no? Sí. En estos plazos, yo sí que creo que las cosas se podrían complicar. Pero sobre todo por si hubiera una decisión de Puigdemont de convocar elecciones y esto lo congelara todo. O sea, más tiempo...
Los grupos radicales se ponen a hacer tonterías.
Sí, más tiempo se da, más posibilidades das a los que no están de acuerdo de intervenir de alguna manera y puede la cosa hacerse mucho más difícil de lo que ya es, que ya es verdad que es muy difícil.
Yo creo que están, de verdad, que están muy cerca.
Sí.
Muy, muy cerca.
Y una otra cuestión.
Puede fastidiar todo.
¿No creéis decís que hoy la polémica, el culebrón, ¿no? Así lo he explicado antes, el culebrón dentro del PSOE, de los varones, con Iceta y todo esto.
Iceta, eso de...
tendría que ver con una, también, no sé si estrategia. Yo siempre tiendo a pensar que todo está más bien preparado, ¿no? Que hay, que dentro de la política hay poca incertidumbre poca sorpresa, sí. Yo tiendo a pensar eso. Y en ese sentido, pues, tiendo a pensar también que lo que ha ocurrido hoy con Iceta es un mensaje dirigido también dentro del Partido Socialista para demostrar que hay dos almas, dos sensibilidades diferentes dentro del Partido Socialista, y son los guiños, el coqueteo constante a estas negociaciones que les vienen de perlas.
Yo, creo,
yo creo que Iceta está haciendo el papel del payaso de las bofetadas. Es decir, él sale, como siempre, deslenguado, como de costumbre, y la gente que le tendría que estar plantando cara a Sánchez, que no se atreve, le abofetea, bueno, se la planta Iceta. Pero después, si Pedro Sánchez dice ven, lo dejo todo. Ya se
lo dejo las manos, ¿no?
Y en ese sentido, Iceta está muy bien. Tú le sacudes, pa, 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 y parece que has hecho algo. Y así no le canta las 40 al presidente, que es al que tendría.
Sí, pero también
que
Tomás,
cada uno está jugando un papel, ¿no? Yo creo que Iceta, sinceramente, es una persona importante, desde luego, dentro del PSOE, dentro del entorno de Pedro Sánchez. Y muy importante dentro de esta negociación. Entonces, creo que es alguien que además se caracteriza por una gran sinceridad, ¿no? Que cuando él dice algo, pues por eso el que habla de más, ¿no? O el que siempre está expuesto en los medios de comunicación, o el que se expone, es el que se equivoca. Él le suele pasar, se ha equivocado más veces, pero yo pienso que es una persona que tiene información y que habla de una manera muy sincera, aunque yo hoy pienso que en la réplica que ha hecho a Lambán y a Page, pues yo creo que se ha excedido un poco, ¿no?
Está negociando.
Sí, no, pero creo que lo ha hecho precisamente por eso, porque estamos en una política de gestos hacia el independentismo, sí.
No creo que haya un reparto de buenos y malos.
Personalmente,
premeditado y
cinismo estrepitoso, ¿eh?
Sí, sí. Pero por eso te digo, yo lo conozco y puedo decir que es un bicho, por acabar pronto. Sí, pero de todas maneras, a mí no me parece que, digamos, los opositores al acuerdo estén jugando el papel del policía bueno o el policía malo, no creo. A la vista está que tanto han forzado la situación que ha llegado alguien, Paje, a decir, oiga, no fui yo el que le llamó xenófobos, cuidado.
Yo tampoco lo creo. Yo pienso que ellos están defendiendo un criterio, el criterio que tienen. Claro. Ellos, sí, claro. Y es verdad que durante...
Frente y Zeta.
Bueno, Frente y Zeta, pero al final lo defienden. Yo creo que tampoco hay que quitarles mérito en lo que hacen. O sea, yo creo que durante estas semanas han sido más cautos, que las declaraciones que han hecho han sido pues de un tono menor, y que hoy, fruto de lo que ha dicho Iceta, pues bueno, se han visto obligado a replicar y hacerlo de una manera más contundente.
Vamos a escuchar una de esas declaraciones que ha hecho, primero, Mikel Iceta, hago el resumen, ha dicho que son inoportunas, estas salidas de tono, no lo ha dicho en esas palabras, pero...
Que respetara a todos los partidos, también lo podría
haber preguntado,
y usted a Vox
le respeta. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha querido salir a responder a Iceta, para mí ha sido bastante duro.
Me gustaría verme defendido por Iceta ante tanto insulto y ataque que recibo yo y otros presidentes autonómicos por defender la igualdad de España, ¿eh? Yo no he llamado xenófobo a Torra. Hay quien lo ha hecho. Y ahí no le he visto para nada protestar al compañero Iceta. ¿O es que hay que esperar a que veten a Iceta los independentistas para ir al Senado para entonces sí poder criticar a los independentistas? Yo digo lo mismo que hace 3 semanas, que hace 3 años, y probablemente lo seguiré diciendo los próximos 30.
Pues ahí hay una posición muy contundente.
Y Lambán ha sido muy duro.
Yo también.
Lambán lo ha...
Le ha
llamado supremacista.
Lo ha llamado supremacista. Ha dicho que no pensaba que las... No sé cómo lo ha expresado, la verdad no lo recuerdo ahora, ¿no? Pero que este supremacismo...
Como que se contagia el supremacismo
que utilizan los independentistas muchas veces, que... que haya llegado también a IZ, ¿no? Bueno, yo creo que es, hay una tensión.
Los primeros.
Hay una tensión en el PSOE, sin duda, ¿no? Y que IZ, que tanto Lambán como Page les gustaría ya a otras personas, yo creo que menos representativas, pero a cuadros intermedios dentro del partido les gustaría que no sé, que el gobierno no dependiera de Esquerra, pues yo creo que esto es obvio. Y a mucha gente, lo que pasa es que hay otra parte del PSOE que no solo no le molesta tanto, sino que entiende que no hay otra posibilidad.
Eso va increciendo, ¿eh?
Sí.
Por eso hay que hacerlo deprisa.
Bueno, deprisa os tengo que despedir yo, pero con mucho cariño. ¿A que se te ha hecho corto, Marisol?
Bueno, pero cortísimo.
¿Has visto? Pues Marisol, quedas despedida, pero te readmitiremos la semana que viene.
Muchas gracias, menos mal.
Y a ti también, Tomás, exactamente lo mismo. Nos vemos la semana que viene. Gracias por haber estado aquí. Gracias por habernos elegido para informarse. Volveremos el lunes 16 de diciembre. Hasta entonces, feliz fin de semana.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.